Hola, una vez más desde nuestro programa La Estaca con nuestros amigos Luis Lafuente, Jorge Crespo y Juli López, que hablaremos hoy de varias cositas que tenemos en el tintero. Me pide Juli hablar de un problema que ha sucedido en Baltarás sobre el... Dime.
En paredes,
sobre un problema con unos agricultores, que ha sido una cosa que yo desconocía absolutamente del todo. Cuéntanos, Juli, ¿cuál ha sido el problemita?
Yo creo que ha sido noticia y ando bastante rango en ello. Los agricultores de paredes, 71 agricultores, tenían alquilado las propiedades de los bienes comunales del pueblo, donde lo aprovechaban para la agricultura. El ayuntamiento intentó en un momento dado esos bienes comunales, la mitad alquilárselos a las empresas de la luz, a las fotovoltaicas. Los agricultores o la Cámara de Paredes lo denunció y ganó el juicio, y ha ido de más a más hasta ha llegado al contencioso, donde le han perdido. Yo creo que ahí hay una polémica que yo me hago la pregunta siempre, y además, qué casualidad que una de las reivindicaciones que pedían las organizaciones agrarias en el campo era que no empleasen el campo para las fotovoltaicas. Llega Paredes, el ayuntamiento ha ganado el juicio y va a emplear 400 hectáreas, me parece que para producir la luz. Les dan un beneficio de 600.000 euros al año, por lo que tengo entendido, por el alquiler. Pero no está ahí la cuestión. Yo me hago el llamamiento y me hago la pregunta: ¿hasta dónde va a poder llegar una persona que trabaja en el campo a ser dueño, a ser propietario o a poder seguir trabajando en unas condiciones, los bienes comunales, sobre todo, de un pueblo? ¿Una empresa fotovoltaica va a dejar beneficios al pueblo? Pues no lo sé, yo me quedo con la duda. Yo creo que el que se lleva los beneficios es la empresa. No va a dar los beneficios la empresa al pueblo.
Acabas de decir 600.000 euros.
Sí, sé lo que digo.
¿Qué deja?
Deja 600.000 euros. Sé lo que estoy diciendo. El beneficio que se llevará la empresa. Pero estos agricultores vienen de año tras año, año tras año. La renta que tenían al año me parece que andaba sobre 100.000 euros entre todos que dejaban al ayuntamiento. Uh-huh. 70 agricultores de un pueblo. 70 personas que están viviendo en él, donde pagan sus impuestos, donde si hacen una obra pagan impuestos, donde invierten, donde se ganan su vida, donde pueden venir gente joven a trabajar. Si ahora van a venir, me hago la misma pregunta, de fuera a mandarnos, yo creo que me quedo con esa pregunta. ¿Qué pasaría? ¿El campo no va a ser dueño de sus terrenos, de los bienes comunales? ¿Y si estos bienes comunales genera una jurisprudencia, se dice, o no, o
jurisprudencia, sí.
Jurisprudencia en la parte de Galicia o la parte de Asturias que viven de ello, que no es el concejo el que vive de, más o menos, no vive de lo que sacan del bosque, del monte, de los árboles, de la madera? Lo que ellos sacan lo emplean para sus vecinos de esa zona, para hacer caminos, para hacer entrada a la gente, para proporcionarles un taxi si son viejecitos y se tienen que ir a un consultorio. Ese dinero es como lo invierte esa gente, tanto en Galicia, tanto en Asturias. Yo ahí me sigo quedando con mi pregunta. ¿Qué derechos va a poder tener la gente del campo en sus explotaciones?
O sea, que se supone que las tierras comunales son propiedad del ayuntamiento, pero las explotan los agricultores paredeños, ¿no?
Exacto, las explotan los agricultores paredeños, donde vienen año tras año haciendo ese trabajo, donde se les alquila por ciertos años y vuelven a renovar.
No es poco que haya multiplicado por 6 el beneficio de esas tierras. Yo te doy la razón en parte, que habrá 70 agricultores o un número determinado que de repente se quedan sin tierras, o ellos aparte tienen sus tierras, sus parcelas particulares para trabajar.
Ellos tienen sus parcelas particulares. Ellos, entre 70 agricultores, más o menos son 8 hectáreas de secano. Pero no es de hace 4 o 5 años que las tengan alquiladas, es de muchísimos años atrás, donde pastaba el ganado, donde ellos las trabajaban, donde contaban con ellas, etcétera. Es decir, los años atrás que generaban un beneficio a un pueblo, nadie se acordaba. Cuando han venido y nos han puesto el dinero encima de la mesa, y son empresas multinacionales, por entenderlo, empresas fuertes, donde son los que mandan y ponen el dinero, es donde está la pregunta. ¿Los jueces por quién se inclinan? ¿Los jueces qué hacen? ¿Qué es la justicia en este momento? Porque la justicia sería de la gente del campo, que tendría su derecho. Eso es lo que yo quiero decir.
Mira, yo dentro del tema, creo que has comentado que la empresa nueva que ha venido va a repercutir al ayuntamiento 600.000 euros, ¿no?
Sí, así es.
En un pueblo como Paredes.
Sí.
Con el perjuicio que tiene, que ocupan una extensión de terreno que hasta hace poco elaboraban la gente del pueblo. Y ahora que estamos con el tema este tan duro de los agricultores, que se están quejando de que si dejan tierras en barbecho, no barbecho, que si hay que producir más para la competencia que tenemos y demás, sé que es un bombón muy goloso tener 600.000 euros encima de la mesa y ver cómo se distribuyen. Yo conozco un detalle, vamos, un tema no parecido a este, unos molinos que tiene Hornillos de Cerrato, que para mí es un pueblo que tiene un criterio del desarrollo de lo que invierten de esos molinos, que creo que pagan la luz a sus vecinos, les hacen excursiones, tienen el pueblo que es una maravilla ver cómo está Hornillos, porque realmente están reinvirtiendo el dinero en sus vecinos. Si realmente esto que está haciendo Paredes, con el sacrificio que puede costar a la parte que estamos comentando de los agricultores y demás, tiene un beneficio a nivel general, porque puedan tener una inversión, a lo mejor, fíjate, está en sanidad, si no la Junta no se... Igual pueden contratar un médico, se me ocurre. Pueden tener unos servicios, como has comentado, como tienen en el pueblo este de Hornillos, de un taxi para las personas que no pueden moverse. Si hay un montón de situaciones que realmente se reinviertan ahí, bueno, pues yo creo que es duro, pero a lo mejor es valorable.
Yo lo digo por el tema del campo. Si lo que lucha el campo, lo que pretende el campo, sobre todo una de las quejas que tiene ahora mismo puesta encima de la mesa en lo que están pidiendo tanto en Europa como en España, el tema de las fotovoltaicas que están acaparando sus campos. Yo me hago una parte, ahí me quedo con una parte. ¿Qué está pasando? Y la otra parte, gente que viene de por vida, gente que ha estado toda la vida, directa o indirectamente, han ido dejando ese dinero en Paredes, en su pueblo, directa o indirectamente. Ha habido familias que han vivido de ello, y muchas familias. Ahora, de esas familias me imagino que tienen mucho más terreno, pero habrá gente que no tiene tanto terreno y vivían de ello, a gente que tiene muy poca explotación o se dedica a una agricultura ecológica y necesitaban ese terreno. Ahora, ¿qué les pueden hacer? ¿Mandarles fuera o tenerse que irse a trabajar fuera, dejar su agricultura?
Sí, efectivamente todo va ayudando a que el campo se vaya despoblando, pero como quiera que nosotros no vamos a dar solución a este tema aquí y ahora, sí que dejamos aquí en el aire y vamos a hacerle un seguimiento. En futuras semanas, si quieres, nos vas contando todo aquello que sepas de Paredes, de la reinversión de este dinero, de qué piensan hacer, si hay la parte positiva y la parte negativa de cada cosa. ¿Te parece, Juli?
Me parece muy bien.
Venga. Traía hoy para hablar como temas, desde luego uno que me encantó, que estuvimos el otro día algunos de esta mesa, que fue el partido de baloncesto Palencia-Andorra. Yo que no soy un aficionado, pero tuve la oportunidad de ir porque un amigo me dejó su pase para entrar y todo esto. Gracias, Fernando, gracias, Sordo, por este pase. Y disfruté muchísimo desde el punto de vista ambiente, desde el punto de vista ciudad volcada, con una historia, con una utopía. Julia, a ti que te gustan mucho las utopías, con un imposible, ¿verdad? Ahí estaba nuestro amigo Luis y nuestro amigo Jorge.
Un casi imposible.
Esto,
la consideración desde que estamos diciendo que vamos a quedar en el puesto 16 de la categoría. O sea, que todavía es un casi imposible.
Estamos a 2 victorias y quedan 10 partidos, o sea que todo es posible.
Una vez.
Bueno, pero hay que pasarles, hay que sobrepasarles. Pero bueno, bien. Entonces, luego
jugaremos con el Vázquez Averas.
La dinámica, de momento con Andorra la hemos perdido. Y
sí,
con Obradoiro me parece que 14 o.
Bueno.
Desde luego la dinámica del equipo desde que hemos cambiado de entrenador ha cambiado completamente, fuera de casa y en casa. Y bueno, lo del pabellón es un espectáculo.
Un espectáculo total, un vuelco total.
La afición
total.
Está volcada al 100%, la ciudad, y el equipo está respondiendo a las
expectativas. Y el equipo, es lo que te iba a decir. Yo veo al equipo, he visto a ese gigantón de 2,21 metros, me parece.
Es el techo
pero moverse como un chaval de 1,60 metros.
Y perdona, a este equipo que ha estado aquí este fin de semana, Andorra, el otro día, la semana anterior, le puso las cosas muy difíciles al Real Madrid en su casa. A ver si somos capaces nosotros de darle un repasito a Madrid el próximo.
Hostia, no te abrís ahí,
histórico.
Estás a tope.
Cierto es lo que comentabas tú antes, May, de lo que acá. Bueno, Mayo, que es Luis, el cambio de entrenador, Luis ha sido el que lo había comentado. Ha dado un empaque a que la gente se identifique mucho más, porque creo que hubo un momento, hubo 3 o 4 partidos que el equipo estaba como diluido, no había esta unidad que hay ahora. El compromiso que les ve salir a cualquiera que salga a la cancha, sale y cumple, aun teniendo los defectos esos que nos falta, de ese ajuste fino, que cuando estamos ya ganando en una posición y tenemos un punto para decir vamos a ver si tenemos la capacidad de ser pausados, siempre nos da esa locura que le permite al equipo contrario acercarse mucho a ti y a los que estamos en las gradas a ponerse el corazón un poco acelerado, ¿sabes?
Sí, yo he oído a gente hablar, hablo desde el desconocimiento, de que fallamos en el cuarto tiempo, pero en mi opinión lo que nos fallan en el cuarto tiempo es que la falta de dinero, ¿no? Porque hay jugadores buenos para un tiempo, no duran eternamente, no pueden jugar todos los minutos a tope.
Siempre hemos fallado el tercer y cuarto, siempre nos hemos venido un poco abajo. El primero y el segundo, en casa y fuera, hemos hecho, yo creo que buenos partidos hasta el intermedio. Ya en el descanso, como que ahí nos faltan fuerzas. Y bueno, en defensa del anterior entrenador, yo sí que diría que, hombre, la directiva ha hecho un esfuerzo y ha traído 2-3 refuerzos que, bueno, aparentemente no, los hechos lo demuestran, que sí que ha cambiado un poquito el nivel de calidad del equipo, y eso se nota en los resultados, lógicamente.
Yo también, incluso en un equipo como el nuestro, que es novato en esta categoría, el tener un entrenador con un poco, porque Luis Gil, no vamos a descubrir quién es Luis Gil, ¿no? Ya Luis tiene un peso específico dentro de lo que es la competición, y eso a nivel también de arbitraje ya se va notando un poquito, aunque todavía nos siguen haciendo mucho de menos en lo que realmente creo que nos merecemos, sin que nos tengan que regalar nada, simplemente que haya un equilibrio en lo que se está arbitrando. Pues yo creo que este entrenador también, dentro de ese peso específico que tiene dentro de la categoría, también hace ver que a los jugadores les compromete más a tirar para adelante con lo que sea, porque él se ha llevado unas técnicas que un entrenador en la técnica, pues sabes que es como cuando tú tenías un suspenso, más o menos, ¿no? Y eso yo creo que ellos también están viendo que el entrenador se compromete mucho con ellos, lucha por ellos y pues a veces hasta les sancionan, ¿no?
Yo cada declaración que he oído de este hombre, de Luis Gil, me parece genial. Decirles a los jugadores, pero ¿qué queréis? Vamos los últimos, la afición está volcada, nadie da por perdido nada y vamos los últimos. ¿Qué podéis pedir? ¿Cobráis?
Interesante las charlas que se han pasado a través de internet y tal, de las charlas pre-partido, post-partido. O sea, se lee un tío... que no quiero decir que el otro no lo fuera, pero este tiene otra forma de entrenar, de dirigirse a los jugadores, y bueno, yo creo que a las pruebas me remito, que el equipo está funcionando, ha mejorado muchísimo, y ojalá sea una mejora definitiva, y en 2-3 meses arreglar la situación.
El puesto 16.
Vale,
y bueno, y también salvando un poco las distancias, como dicen los entrenadores, el primero que tuvimos, pues un hombre que venía de segundo entrenador, en un equipo que, en el Nuevo Tenerife, fíjate que está también en Eurocup y estas cosas, y este hombre, Luis Gil, pues tiene un currículum que el otro día decía, que me hizo gracia porque no, yo no lo sabía, que había estado entrenando en Japón, y dice, las he pasado peores allí que aquí.
Ajá.
Y el hombre pues está aquí, yo creo que transmite todo eso a todo el mundo, y dice, coño, pues si conseguiste esto allí en Japón, que mira que está lejos Japón, dice lo de la canción, ¿no?
Tendría problemas sobre todo de idioma, tendría problemas de idioma.
Bueno, pues ahí estamos y yo creo que el 16 lo tenemos al alcance de la
mano. Tiene buena pinta.
Tiene buena pinta. Bueno, pues como hemos dicho en el punto anterior, os seguiremos vigilando. Vamos, Palencia, adelante ya por el puesto
16.
¿Qué has dicho? 16. Ah, por ello. Muy bien, muy bien. Otro de los puntos que quería hablar yo es algo que me ha sobrecogido la semana pasada. Me ha sobrecogido la historia de Gaza. Me ha sobrecogido que ya no solo es el bombardeo, ya no solo es matarles de hambre, sino que además cuando van a coger un poco de harina, se bombardea encima. Esto, mujeres, niños, no gente militar, sino gente que lo que está es pasando hambre. Es una aniquilación, en mi opinión, total, es una aniquilación racial. Esto no sé cómo lo consiente el mundo occidental, no sé por qué, cuál es la fuerza de este país, que por cierto viene a la Eurovisión, viene a los campeonatos de fútbol, viene de baloncesto, de balonmano, de todas estas cosas. Yo esto creo que es, independientemente de quién tenga razón, me parece a mí que esto ya no puede ser. Es imposible, es una aberración, es algo terrible.
El lobby judío, ¿no?, a nivel mundial es potentísimo. O sea, son dueños de cadenas de televisión, de grandes empresas y tal. Y bueno, pues Israel parece un pequeño país ahí en el medio de, no de la nada, sino entre Arabia y Europa, y parece ser que tiene más influencia de la que todos saben. Bueno, no parece que tenga, la tiene, más influencia durante muchos años. Y desde luego lo que está sucediendo en Gaza, en la franja de Cisjordania, es una auténtica masacre. O sea, es inhumano ver las imágenes de... El otro día vi una imagen, yo ahora que tengo tres nietecillos, a un niño completamente con cadavérico.
Desnutrido del todo.
A punto de morir.
Y piel y hueso.
Y ver cómo se están repartiendo estos señores, o cómo están aprisionando los judíos a los palestinos, y que nadie sea capaz de ponerles al día, o al loro, es que, o yo qué sé. Pero ¿qué arrestos tendrán para que nadie se atreva con ellos?
Es que en este momento yo creo que estamos viendo en nuestra, aquí mismo, en Europa, lo mismo que se vio cuando la Alemania nazi. O sea, estamos viendo los campos de concentración. Estamos viendo, o sea, un campo de concentración gigante en el que no se les da de comer. O sea, no se les... No hay hornos, pero es la única diferencia. Esto es
no, hay bombas. Igual sí, no sé si será peor. Yo iba a entrar por donde tú estás entrando, Mai, porque siglo XXI, ¿no? Siglo XXI, siglo que si ves el paralelismo, hay unas inteligencias artificiales, hay unas calidades de vida impresionantes, y hay algo que nunca puedes llegar a entender, como un pueblo como el judío, que ha sido de los pueblos más, digamos, perseguidos, atacados, masacrados, ¿cómo ellos pueden tener esta condición de vida para hacer solo a los demás? No lo entiendo. No entiendo cómo un dirigente como es este señor, que no quiero mencionar ni su nombre, no tenga nadie la potestad de decirle tú sobras en este sistema, tú sobras, porque por mucho que digan, Palestina estaba donde está, si nos volvemos al año 47, cuando la resolución de la ONU les da un terreno a estos señores que se lo iban a dar en Argentina y les habían dado sitios para que se pudiesen asentar, y dijeron no, nosotros queremos estar en Jerusalén y queremos que Jerusalén sea nuestra capital y lo queremos todo, ya lo dijeron desde aquel año y le reconocieron como Estado, que no tenga la capacidad humana, la sensibilidad humana de ver lo que están haciendo, porque en el fondo están creando más terroristas de los que crearon ellos cuando crearon Hamás. Que vamos a ver quién creó Hamás. Vamos a echar un poco para atrás la historia. ¿Quién creó Hamás en el Estado palestino? Si no ellos por intereses políticos para tenerles confrontados con ellos. Nunca, porque no se puede reconocer un Estado palestino. ¿Qué tiene de malo reconocer un Estado como se reconocieron a ellos? ¿Qué tiene de malo?
Pues sobre eso España esa intención tiene, ¿no?
Eso parece, pero vamos, yo lo veo muy complicado, y yo insisto en que tienen poder, dice que poderes o caballeros son dinero, y estos señores manejan grandes fortunas, grandes lobbies, grandes grupos de comunicación, grandes empresas, y bueno, a mí me extraña. Y bueno, además está es un ten con ten entre Oriente y Occidente, entre el Este y el Oeste, ¿no? O sea, está ahí Rusia, China, apretando por un lado. Bueno, luego lo que hemos hablado hace 15 días aquí con nuestros invitados ucranianos, que a mí me parece una aberración también que en pleno siglo XXI, como dice Jorge, en un sitio que ha padecido tanto, bueno, todo el mundo ha padecido guerras fratricidas e internacionales, pero que ha padecido tanto hace tan poco tiempo como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Hace 4 días hemos cerrado el tema de la antigua Yugoslavia. Uh-huh. Ahora lo tenemos en Israel y en Ucrania. Parece ser que el tema del armamentístico es importante, porque cada 2x3 se debe organizar un pifostio de estos para que alguien gane dinero. A mí me parece que el pleno siglo XXI, que sigamos con estos en estas arandajas, me parece que no es de ser muy muy buena gente.
Un país que presume de democracia, como es Israel, que llega a estos extremos, un país, como contáis, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, que las ha pasado muy mal, un país que esté llevando a la gente a un infierno, a mí me sigue pareciendo absurdo. Y como comentáis, Israel es una potencia que genera muchísimo dinero y todos andan alrededor de él. Si Israel cortaría su dinero, no caerían muchos países fuertes, como sería Estados Unidos, pueda ser parte de Europa, Asia. Y es lo que está pasando, el dinero hace lo que le da la gana, hace lo que quiere, y esta gente lo están sufriendo, y da pena, y es tristeza verles ahí ahora mismo a los chavales cuando les vemos por la tele, a los niños. El otro día salía uno con la cara llena de sangre, los ojos llenos de sangre. Yo me pregunto, ¿no se acuerdan ellos cuando se lo hicieron? ¿No se acuerdan? ¿No han tomado ellos ejemplo para poder decir, voy a hacer una vida normal? ¿O no tienen derecho la gente a vivir donde les apetece o donde es su casa? ¿Dónde es su casa? Era su casa.
Evidentemente,
y además,
sí, pero algo pasa, porque se les consiente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está derechizando toda la opinión mundial? Que parece ser que sí.
¿Qué
está pasando?
Yo me lo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tendrá para mover un montón de lo que mueve Israel, lo que está moviendo? ¿Qué le tienen miedo? Un ejército que no creo que sea muy grande, no creo.
Más que el nuestro.
La otra parte, esos niños cuando salen de una guerra, lo mal que lo han pasado, cómo lo han visto, el hambre que han sufrido, cómo han visto a sus padres, ¿no van a generar odio contra ese país? De por vida.
Es lo que te he comentado.
De por vida, como tú dices y tienes razón, jamás quién le está...
¿Quién le está creando?
Pues que parece que no, yo me quedo así muchas veces, digo, no,
yo
lo
creo,
sé. No,
yo creo
sé.
También, Luis, un poco dentro de lo que estamos comentando, que bueno, simplemente con un poco de sensibilidad que tengas, con un poco de humanismo, estamos todos en la misma línea. Lo que sí que es evidente que Israel está en un sitio estratégico a nivel mundial impresionante. Solo tienes que ver que los americanos es como si es, digamos, su embajada en Europa y en el Oriente Próximo, que es lo que a los Estados Unidos le interesa, tener un control sobre toda esta parte del mundo, porque los americanos, o los yanquis, como les llamo yo, están muy lejos del mundo, están muy abandonados, muy olvidados. Ellos necesitan lugares, sitios, zonas donde tener poder, o que les controlen el poder, o que les hagan el trabajo que ellos no pueden hacer desde tan lejos. Sabes que Estados Unidos, con todo lo que ellos se sientan impresionantemente grandes, Vietnam hicieron lo que hicieron. La otra guerra aquí en Europa, que cuando vinieron ya estaba casi todo como... Casi se le puso una alfombra roja. Casi, una alfombra roja, ¿no? Entraron aquí, bueno, los salvadores del mundo. En Hiroshima tuvieron que tirar una bomba, porque si no me cago en 10, pues acaban, vete a saber. O sea, se les ha permitido tanto, y su embajada en el mundo, para mí, son estos, los israelitas, que les tienen además, pues eso, como los niños bonitos del mundo mundial, porque tú vas a la ONU, y yo me pregunto, como me imagino de los de la mesa, ¿qué es la ONU? ¿159 países o cuántos? ¿O 172? ¿O 190? ¿O 201? ¿Cuántos son? Y luego cuando se vota sobre esto, vota una mayoría, pero hay 7 que tienen... el veto para las cosas.
Exacto.
¿Qué es este mundo?
Son tres países que pueden vetar lo que les da la gana. Y entre ellos está Israel.
¿Qué es este mundo?
Está Estados Unidos. Yo me pregunto que detrás de todas estas guerras nada más que hay que intereses. Eso está claro. Intereses. Si un país interviene en una guerra, como es ahora el tema de Israel, donde la apoyan y tal, es que hay intereses. O el capital de Estados Unidos es israelita. O, Israel, o Estados Unidos interviene en otro país, tiene que haber un montón de intereses. No va por ir, no va por ayudar, no va por salvar vidas. No, no. Van a por otra cosa, que es lo que está pasando. Lo mismo está pasando ahora en, aquí en Europa, como está pasando ahora mismo ahí con Israel y este otro país. Yo vuelvo a decirlo y yo me quedo así. Da pena muchas veces ver a esa gente sufrir y que no puedan estar en su casa. Da pena.
Bueno, si queréis pasamos a algún otro tema. De Jorge, me hablabas un día de hablar un poquito del cambio desde el euro, de la peseta al euro,
del tipo del euro.
O quieres dejarlo para otro día? ¿Quieres?
Si tenéis tiempo, yo era simplemente sobre el timo del euro. Bueno. Me gustaría hablar del timo del euro.
Cuéntanos, Jorgito.
El timo del euro, yo os voy a contar mi experiencia en base a mi trabajo. Cuando vino el cambio de la moneda, yo tengo un poco un resumen de cuando empezamos a trabajar con el euro, antes de empezar a trabajar con el euro, cómo nos empezaron a educar que venía una moneda nueva, pero teníamos pesetas. Y esa peseta tú ibas sabiendo más o menos que había otra moneda y que tendrías que trabajar con ella, ¿no? Y luego empezaron a decirnos, bueno, mira, tú vas a pagar en euros, pues lo que en pesetas, perdón, vuelvo un poco atrás, este kilo de patatas que vale 85 céntimos este kilo de patatas, pero luego lo vas a pagar en euros y abajo te ponían el ticket 1,2, ¿no? Por ejemplo, 1,20, lo que sea, ¿no? Los cambios ya te iban poniendo y decía la gente... sobre todo digo de gente que vendía, dice, Jorge, ¿por qué tiene que salir esto a la balanza? Digo, joder, que estamos educando a la humanidad a que sepa que 80 céntimos son tanto dinero y que a lo mejor le puede parecer tanto, ¿no? Y llegó el momento que solo ya era euros, ¿no? ¿Qué nos pasó a los normales del mundo como somos nosotros, que estábamos trabajando cerebralmente en un sistema centesimal? ¿Y qué dijimos? Un euro, 100 pesetas. Porque cuando se hizo todo esto del euro, aquí en el mundo mundial dijeron, bueno, pues Alemania que pague un marco por un euro, vale, de puta madre, todo el mundo feliz. España que pague 166,386 pesetas por cada euro, 166 pesetas, casi 167. Entonces tú cuando ibas a tomar un café ya no pagabas 100 pesetas, ya pagabas 167 de aquellas. Además con la salvedad que del 2002, que es cuando ya se quedó todo esto muy instaurado, que solo el euro era la moneda ya de función, hubo unos años que parecía que era todo sin dolor, por eso que comentamos del centesimal. Dame un café, toma, tal, pum, dame esto, venga, pum. Y claro, hasta que ya te vas dando cuenta que sacas un dinero y dices, no me llega. Y cuando te van subiendo los precios de los productos, y dices, no es que no me llegue, es que tengo que ir a guindar por ahí algo, porque si no, no llego a fin de mes, ¿no? Y te vas dando cuenta que el poder económico que tenía un trabajador antes del euro, te voy a decir el año 95, una persona que en este país se ganó dinero, hubo una época que se ganaba dinero, que ganaba 125.000, 140.000 pesetas, sueldos medianamente dignos, medianos, que se ganaba, bastante gente lo ganaba, quitando los que ganaban mucho más, con ese dinero se vivía, con 125, 140.000 pesetas se vivía en este país. Pero tú traduces 125.000 pesetas de aquellas que no sé cuántos euros son, 650, lo que sean, mira dónde llegas con 650 euros al mes, por ejemplo. Y yo me duele que no te quede más remedio que asumir que este timo, que es como el de la estampita para mí, bajo mi criterio, lo tengas que asumir porque sí.
Sí, supongo que tiene unas partes buenas, ¿no? El timo de la estampita esta, la unificación, no poder devaluar la moneda, que ha habido gobiernos que lo han usado en su favor, en fin, tiene una serie de ventajas también. Hay una estabilidad económica, yo creo, grande, en fin.
Pero yo realmente, May, con todo esto que me estás contando, de devaluar la peseta o no devaluar la peseta, yo creo que si hubiese sido tan sumamente bueno, que para mí los más egoístas a nivel del dinero en este mundo son los ingleses, mira dónde están. Ellos han tenido siempre su independencia.
No les está yendo muy bien, ¿eh?
Pero ellos siguen teniendo su propia identidad. Bueno, y nosotros, te voy a decir una cosa, ya pasando de políticas, A nivel económico, dime que a nivel económico, en nuestro país, el euro, si realmente nos ha beneficiado en tanto como estamos diciendo.
Yo soy partidario del euro, a mí me parece una gran historia, es una moneda fuerte de cara a otras monedas fuertes que hay en el mundo mundial, y yo creo que sí. Sin embargo, con la peseta nos autoengañábamos, se devaluaba la peseta, nos servía para el mercado interior, pero afuera no podíamos competir en absoluto para nada.
No, y poco a poco nos estamos acostumbrando a pagar ya en euros, lógicamente, no queda otro remedio. Pero yo sí que recuerdo el día anterior a que se reconvirtiera al euro, que fue a final de año, ¿no? Yo recuerdo que en un bar de por aquí, de este barrio, a mí me cobraban 90 pesetas por el café.
Por el café, sí.
Y la... No, 110 pesetas, o sea, 120. Y resulta que llegó el lunes, no digo el nombre del bar por respeto, o el día 2 de enero, y era 90 céntimos de euro. O sea, también la gente se ha... Sí, yo digo sí, que sí. Todo el comercio en general y la industria y se haya beneficiado, pero en el cambio alguien ha salido ganando, que han sido los...
Duró un tiempo.
No, y sigue durando.
No, pero de ese lodo, estos pozos, de este lodo, ¿no? Porque ahora mismo, a partir de este criterio de cambio, estamos pagando lo que estamos pagando. Y yo te vuelvo a repetir, si a mí el tema del euro como moneda europea, como unidad de turuturu, lo que tú me digas, me parece estupendo. Pero a mí cuando se crearon los estatus de cambio de moneda por esto y por esto, porque cada país era lo que era, bueno, chicos, desde entrada de primera, segunda, tercera, que me parece muy bien, pero si vamos a tener un euro, pues vamos a regular realmente, si vamos a seguir a nuestro libre albedrío, porque tú cuando estamos hablando, Maito, decías antes de cuando se devaluaba la moneda. Evidentemente, una devaluación de la moneda no es nada bueno para un país. Pero te permite respirar.
Sí, pero interiormente no te permite competir.
Igual puedes hasta competir, porque igual vendes más barato que otros porque no te queda más remedio. Pero interiormente lo que tú quieras. Pero tú es que ahora mismo... Ahora llega el Banco Central Europeo y dice los tipos de interés, como tenga que ser.
Sí, hemos perdido independencia.
En no sé cuántos. O sea, tu propia independencia ya no la tienes. Tu propia economía, que la tenías, mejor o peor. Yo no voy a decir que seamos los mejores del mundo, pero es que, joder, tú ibas antes y decías, me voy a trabajar a Alemania, 85 euros un marco. Venías de España. Triste lo que te estoy contando, ¿no? Francia,
pesetas,
25.
Pesetas, 85 pesetas.
Pesetas. Que a mí no me ha tocado, hemos sido generadores de divisas para este país. Lo que se ha hecho con ello, ya sabes que con el dinero aquí hay una magia que ni el Tamarí. No hay nadie que haga con el dinero lo que hace Tamarí con las cartas, macho. Que por mucho que estamos y devaluamos, era euro, no euro, tal, debemos más que lo que producimos. Pero ¿cómo se come este cuento chino? Entonces parece un cuento chino.
Chino tú. Un chino tú.
Un franco 14 pesetas es la película que daba, ¿no?
Sí,
ahí tenemos el ejemplo. Yo creo que ha habido cosas buenas y cosas muy malas. De la peseta pasamos al euro, de las 100 pesetas pasamos a un euro, un 60 y tanto, es un 70%. Todo subió ese día, esa noche, todo un 60 o 70%. Los salarios no subieron, es la parte mala que hemos tenido, yo creo, pero también es la parte buena que hemos tenido, de que dependemos de una Europa donde se ha inyectado mucho dinero a España en un momento muy jodido que hemos tenido. Cosa que todavía hay algún descebrado que hay que salirse, que hay que quitarlo, que esto y que lo otro. Pero gracias a Europa estamos en una situación muchísimo mejor.
Así lo creo yo, que hemos avanzado con sus problemas, pero hemos avanzado.
Yo creo que sí, que hemos avanzado. El problema, le vuelvo a decir, que se ha subido esa noche un 60 o un 70% y los salarios se han mantenido. Y casi
se han bajado.
Bueno.
Yo no quiero decir con esto...
No, yo igual.
Que
no,
yo me salga del euro, pero lo que sí que quiero decirles es que tengan un poco de consideración con los españoles, que nos gusta cenar por la noche, que nos gusta tomar cervezas, que no nos empiecen a meter aquí tanta puya, que nos están llevando a ser alemanes, franceses, que somos españoles, y muy españoles, como decía uno que tenía gafas.
Si lo convirtiéramos ahora lo que nos cobran por una cervecita, un cigales, un vinito.
Pero en Alemania, después del trabajo, también hay juerga, ¿eh?
Sí, ellos.
Bien, ojo, bueno,
pero si, y si
también
se
hay
paga,
juerga.
Y si se la paga el mejor, pero lo que ves, pero lo que siempre pasa es que un alemán viene a España y se pasa unos días y sigue teniendo mucho mejor poder que tú cuando vas a Alemania, porque no te puedes poner una garimba, porque como tienes 600 pavos, pues ya sabes, y la cerveza vale 10 euros, pero un alemán que gane 600 euros como tú viene a España y una cerveza le vale 2 euros. Es lo que le quiero decir yo a esta gente también, a ver si, como somos europeos.
Es lo que yo te quería decir antes, que unas cosas han subido y otras no.
Es un poco chiste esto.
No, pero en Alemania, cuando terminan su trabajo, se toman sus cervezas, se van a sus bares, a sus discotecas, celebran.
Totalmente,
y ojo, y salen más que nosotros.
No me lo creo.
Sí salen.
No me lo creo que salgan más que nosotros.
Y te vas a Francia y lo mismo, los fines de semana los disfrutan. Y te vas a cualquier país europeo y pasa igual, excepto nosotros, que nos gusta la juerga, pero de otra manera. De otra manera.
Nosotros yo creo que somos más constantes. Di que somos constantes. Y otro, lo que dices de los europeos y demás, yo de mi poca experiencia en casa.
También.
Y en sus casas. Como, ¿no? Casi muchas de las timbas que se tiran se las hacen en sus propias viviendas, en sus barbacoas, lo que tú quieras. Aquí ya también hacemos cosas de estas, pero es que nosotros somos constantes de día a día, de lunes a domingo.
Lo hace el clima.
Ayuda
a salir en Berlín.
Bueno, he tocado este tema un poquito. También había otra cosita que quería hablar. El otro día fui al banco, a Unicaja, que tuve que hacer un papel y tiene una maquinita que lee los papeles y tal. Y salía despotricando una mujer diciendo 3,60 € por un extracto bancario. Yo no sé la veracidad, fue en la Plaza de España, donde estaba, por cierto, dentro del Mario Simón, el alcalde que fue de esta ciudad. Me parece las comisiones estas, que sería absolutamente cierta, desde aquí hasta las comisiones de las mascarillas, estas... tratos millonarios, esta historia de la comisión, no importa el qué ni el cómo, a cuenta del pobre, incluso con riesgo de vida. Me parece un algo tan terrorífico que esto se vea. No, si no pasa nada, que como es de los nuestros lo toleramos, como solamente afecta a cuatro que no saben manejar internet, los 3,60 € los toleramos. Y sin embargo, a mí me parece que esto es básico en una sociedad común, en una sociedad sociable, que en la que se ayuda a los que tienen menos posibilidades, no se les pisa.
Acabas de hablar como Robin Hood.
Exactamente, sí, sí.
Se dice que tú no tienes más que ver que ahora mismo te cobran un mantenimiento por tener una cuenta de un dinero que es tu dinero, que encima no puedes sacar el dinero que quieres sacar cuando tienes que sacar, porque tienes que pasar una serie de filtros. No, me hace falta, si tienes 3.000 euros en la caja, deme los 3.000. No, espere usted, tiene que venir, tiene que avisar. Bueno, se han hecho tanto del poder de lo tuyo, que luego ellos hacen realmente lo que quieren y no te queda otra. Porque si quieres no pagar una comisión, tienes que tener una tarjeta, el agua, la luz, el rock and roll, los pantalones vaqueros, todo. Tienes que hacer una serie de cumplir con una serie de requisitos que te los imponen ellos porque sí, con tu dinero.
La rondita, Juli, sobre esto, algo.
Que hemos pasado, nos quitaron el papel porque iba a ser mucho coste, basta que los bancos andaban en quiebra, les han dado dinero para solventar sus problemas, los demás no lo van a devolver, no sé si lo llegarán a devolver. Nos han quitado el papel, han quitado personal y resulta que ahora nos siguen cobrando dinero.
Más que antes.
Mucho más que antes. Yo, me parece lo de los barcos, es que me da también vergüenza. Yo no puedo cobrar un sueldo para que me lo den en mano. Tiene que pasar a través de un banco. Yo no puedo pagar a mis impuestos en mano. Tengo que pasarlo a través de un banco. Es decir, el banco a mí me controla. Y al banco le controlará otra persona, otra agencia.
Y ya por último,
pero sí, Luis, quiero terminar. Claro. ¿Cómo un banco, con el dinero que maneja, con el dinero que tienen, porque todos son dividendos, ojo, tienen unos beneficios tremendos, tributan Hacienda muy poquito y nosotros tributamos un montón? ¿Les parece poco todavía que nos cobren por ir a la caja a sacar nuestro dinero?
Vale, terminamos la rondita.
El negocio bancario están las comisiones, y lo que sí que es cierto es que ya esto es un no retorno. Es decir, el que la gente estén echando a la gente de las oficinas por falta de no por falta de personal, sino porque la mecánica del tema bancario ya es a través de internet y tal. Entonces la gente, entiendo que se tiene que acostumbrar. Yo, que he sido empleado de banca durante 43 años, me ha tocado echar literalmente a ancianos o gente mayor que no sabía el tema, pero a los 4 días han aprendido, ¿eh? Porque en cuanto a la gente le tocas el bolsillo, espabila. Y aprenderán a manejar el cajero, aprenderán a manejar internet y aprenderán a manejar muchas otras cosas para que no paguen por esos servicios.
Es triste. Lo de los bancos es que es un problema. Que les parece poco lo que han ganado, lo que siguen robando, lo que están teniendo, lo que están tributando, que no tributan nada y no deben y no van a pagar el dinero que se les ha dado, que es nuestro, que es de nuestros impuestos.
70.000 millones de las antiguas pesetas,
¿no? ¿Pero ha habido algún banco que ha pagado?
No, ninguno, no se ha devuelto nada, en absoluto.
¿Se dio el dinero a los bancos o a las cajas?
A las cajas, creo que fue a las cajas.
Un rescate banque, sí.
Bueno, a cada uno. Yo creo que fue un poco también a cada uno.
Las cajas, que además tienen más delito, que estaban manejadas por políticos, ¿no?
Sí. Ahí es cuando empezó el declive de las cajas. Cuando empezaron a entrar los políticos en los consejos de administración y demás, es cuando las cajas dejaron de ser cajas.
Sonríe Jorge, que nos está haciendo Maribel unas fotos para ponernos en el internet.
¿Sabes decirte qué? Justo en ese momento fue cuando la política mandó a la... Eso es como el vídeo mató a la estrella de la radio, que fue mentira. Pues en este caso sí que fue verdad, que los políticos se cargaron a todas las cajas que había.
Hay un tema importante que, vamos, yo me imagino que la gente lo sepa. Los bancos tenían y tienen accionistas. Las cajas no tenían accionistas. Y, por ejemplo, comparar sueldos de empleados de caja a sueldos de empleados de banca, más beneficios sociales, hipotecas, ayudas a estudios, ayudas de etcétera, etcétera. O sea, era una diferencia abismal. ¿Qué ha pasado? Que las que derrochaban el dinero, literalmente, que eran las cajas de ahorro, con sus sueldos, con sus tal y cual, pues son las que se han ido a pique. Los bancos, más de uno se ha ido a pique, pero han aguantado. ¿Por qué? Porque ellos tienen que presentar una cuenta de resultados y tienen que satisfacer a sus accionistas. Entonces ahí ha habido una diferencia bastante grande en cuanto a cajas y a bancos.
Con la gestión de las cajas, con la gestión, de lo que estamos hablando, sí, por la gente que entró,
todo eso,
la
administración que no tenía que
recuerdas que entraron, ¿no?
Se
claro,
lo repartían entre ellos.
Pero es que anteriormente a eso, todos los beneficios, mucha parte de los beneficios de las cajas iban realmente hacia a la parte social. Había una parte social muy importante.
Bueno, poco, ¿eh?
Ver, muy importante.
Un hogar del jubilado.
Yo me acuerdo de haber creado en muchos pueblos centros sociales que se llamaban.
Sí, pero bueno, es una.
No, pues, yo no sé si daban también algo de viajes o no sé, que hacían cosas. Yo creo, yo he visto hacer cosas en las cajas.
Sí, la verdad.
Tú también habrás visto hacer cosas. Que luego mucho del dinero vete a saber dónde está. Pero es que cuando llegaron esta gente, lo primero, yo soy el presidente del Consejo de Administración, 300.000 euros. Pero llegaron todos sin anestesia ni nada, ¿sabes?
Sí.
Y todo el dinero, claro, todo ese dinero que iba a unos fines, pues se dejaron de ir a ningún fin. Y fueron al fin que fueron al fin.
Observar que el negocio bancario funciona, porque ahora hay la cuarta parte de oficinas, la cuarta parte de empleados, la cuarta parte de edad, y los bancos siguen ahí. Nosotros seguimos yendo a los bancos, pagando más.
No nos queda otra.
Y es que no nos queda otra.
Y de la cuarta parte de empleados y todo esto que estás contando, habrá más de un 40% de beneficio con relación a anterior.
Posiblemente, sí, lógicamente.
Bueno, pues ya por fin, por mí, el último tema que quería tratar hoy es del Félix Rodríguez de la Fuente, este tipo del que se conmemora ahora, no sé qué ha sido, si el 50 aniversario de su muerte o algo así, hace poco, que dio un vuelco a la visión ecológica en este país, de cuando yo recuerdo de pequeño las cacerías contra el lobo, y recuerdo encima de un Land Rover en Cervera, en la Plaza del Pueblo, una exposición del lobo muerto que había matado no sé quién, y tal y cual, a darle la vuelta, a pensar y ayudar a un país entero a pensar de otra manera, a pensar en el equilibrio entre la fauna y los humanos, y la flora, lógicamente también. Este tipo que fue de los primeros que abogó por el oso, por el lobo, por el urogallo, por todas esas secuencias míticas que todos tenemos en la cabeza, de las que yo tengo un recuerdo fantástico. pero que luego cuando nació mi hija compré todos aquellos vídeos que siguen nuevos, intactos, que ya no, la siguiente generación, en el caso de mi hija ya no hubo, vio unos pocos, pero muchos de ellos, eso, intactos. ¿Os recuerda, os trae buenos recuerdos esto del Félix Rodríguez de la Puente?
Cómo no, amigo Félix, ¿no?
Ah, amigo
Félix. Y amigo Félix, la canción sí. famosa del dúo, no me acuerdo de cómo
ya
llamaba.
Cuando murió, cuando vayas al
cielo. Correcto, sí, sí. Hombre, yo creo que fue, nos abrió eso a los que, sobre todo a los que vivíamos en ciudades, ¿no? A lo mejor los que vivían en el campo, en el pueblo y tal, tenían la naturaleza más cercana, pero yo desde luego descubrí animales completamente desconocidos, animales salvajes de otros continentes y tal, y para aquello fue fantástico. Y bueno, yo creo que también a nivel cinematográfico, yo creo que fue un precursor, ¿no? De aquellos pueblos, lo que decía antes, ahora están los National Geographic, programas de divulgación científica, que yo creo que fue un precursor. Con los pocos medios que debían de tener en aquella época para filmar escenas de animales y tal, yo creo que fue un precursor y fue un líder en ese sentido.
Fue un precursor y también de la ficción cinematográfica. Aquellos lobos que filmaba eran sus lobos.
Estaban amaestrados un poquito.
Yo he tenido, me dejaron un lobo para cruzar con una perra pastor alemán, y aún hoy un amigo mío tiene una hija de ese lobo, y son perros. Un lobo, cuando te acepta como que tú eres su líder, se pone con las patas para arriba y es un perrín. Ahora, por las malas, es otro tema.
Yo, estudiando, era uno de los programas que estábamos casi obligados a verle, el de Félix Rodríguez de la Fuente. Hubo un momento que dejó de emitir el programa y escribimos una carta pidiéndoles que seguirían con el programa. Mucha gente, si le hubiesen seguido a Félix Rodríguez, o hubiesen apreciado más de lo que se ha apreciado de él, sí haríamos posible vivir entre la naturaleza y nosotros, entre el mundo animal y nosotros. Siempre lo ha habido, hasta hace poco, que parece que nos estorban hasta las hormigas, las mariquitas.
Este hombre es un precursor de los cambios que se han hecho últimamente, sobre el cambio climático, sobre el tratamiento de los ríos, del agua de los ríos. Ahora se aboga porque arrastren sus corrientes, no sé qué. Este hombre estaba ahí en esa línea.
Yo conocí a dos alumnos de él, que son cerca de Poza de la Sal, a Tines y a Prude. Tines aprecia mucho, es una persona que le encanta la naturaleza, no es que viva de ella, pero no le gusta vivir fuera de un monte. Pero su hermano Prude vive aislado y vive en un monte donde él se produce la luz, se produce los alimentos, se produce todo. Eran muy, muy seguidores y muy buenos alumnos de Félix Rodríguez. Y enseñan todavía y te enseñan muchas cosas. Hoy ellos vas con ellos al monte y respetan todo.
Lo que decía de estudiar, Julio, bueno, lo que decía de cuando estudiábamos, yo recuerdo siempre la sintonía de ese programa que te llamaba. Estabas haciendo cualquier invento por ahí, cuando estabas igual jugando al ping-pong, estabas interno, estabas en la habitación, bajabas a la sala de televisión, y era la sintonía, y luego la sintonía, y cómo hablaba. ¿Qué comunicador más?
Hace poco había un programa de él en la tele. ¿Hace poquito? Yo diría que hace poquito lo
he visto. Los han estado repitiendo. Sí.
Ha sido por el tema del centenario. Siempre se ponen las cosas fíjate que estos son programas...
50 aniversario, creo. Sí,
programas de estos que se podían ir repitiendo. Pues yo recuerdo el día que falleció, que tuvo el accidente de aviación ahí en Alaska.
Su hija le sigue, ¿no? Su hija está más o menos en
Sí, una hija que se llama Odil, me parece.
No me acuerdo cómo
se llama.
Odil, yo creo que sí.
Y lo que decís del conocimiento, mira, el urogallo es un pájaro o un ave, un animal tan extraño, que yo estuve internado 3 años en la laboral de Cheste y mi colegio se llamaba el urogallo.
¿En dónde?
En Cheste, en Valencia. Y el urogallo era mi colegio. Estaba el búho, estaba la gaviota, estaban todos, que casi les habías visto hasta de pequeño. Y un urogallo que decías, nos llamaban los uropollos, claro. Eres del uropollo y tal. Y el urogallo, pues es uno de los animales que tienen un concepto dentro de todo lo que es la parte norte de donde hay, que además debe de quedar 5 o 6. Bueno, 5 o 6, quedan muy poquitos.
Muy poquitos.
Se están intentando, y este hombre, pues como... cómo comunicaba. A mí yo creo que mucho de lo que más me llamaba la atención de él era esa forma de hablar que tenía, cómo se dirigía a ti y cómo te estaba diciendo, que lo que te estaba diciendo es que era imposible que no te trayese.
Era un lenguaje sencillo, hablaba directamente y sobre todo, y muy importante, que en aquella época solo teníamos la primera y el UHF, o sea, la fuente o no había nada más. Pero bueno.
Pero de lo que hablamos, este tipo consiguió sacar adelante especies que probablemente no hubiéramos tenido. Cuando nosotros éramos chavales, ¿cuántos osos había aquí? 4 contaditos. Hoy en día hay una población de osos.
¿Cuántas águilas reales quedaban cuando estaba él? ¿Cuántas hay ahora?
Hay mucho, se ha recuperado.
¿Qué poblado de buitres había antes? ¿Cuántos hay ahora?
Pues efectivamente se ha recuperado muchísimo. En el caso del oso, del urogallo y del lince, no habría.
Concienció mucho a la, yo creo que a esta sociedad, sobre todo a nosotros, que además yo creo que nos pilló una generación que absorbíamos mucho el querer conocer y el querer participar. Éramos muy comunicativos y éramos muy sociables y hacíamos asociaciones enseguida y te metías en un momento a compartir lo que sea. Porque si ves ahora, cuando veníamos en el ascensor, Luis y yo, hablábamos de que si los jóvenes, digo, pero si es que la gente joven ahora tiene el móvil, están así con él, taca, 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 y no ven lo que les rodean. No hay una implicación, es decir, tengo mi amigo, mi vecino, o lo tienen de la manera que tienen, me imagino que tengan, no voy a decir que no vayan a tener, pero yo creo que a este nivel no tienen esa sensibilidad que hemos tenido nosotros.
Este hombre tenía la sensibilidad y además tenía el don de la palabra. Te envolvía con su palabra, con su forma, con su tono de voz, con sus frases enteras, te envolvía y te metía en ese águila que estaba volando, en ese lobo que estaba cazando, en esa rana o lo que fuera. Te envolvía completamente.
Él nos demostró que el hombre y los animales convivían juntos, y es verdad. Y hoy es lo que tal vez nos falten muchas cosas, ¿sabes? Que la vida animal y la vida nuestra del hombre, más o menos, somos animales igual que ellos, tenemos que convivir juntos. El hombre mataba porque comía, necesitaba comer. Los animales matan porque necesitan comer. Un lobo no va a venir a matar a una persona. Y hoy no necesitamos matar para comer, hoy más o menos lo podemos criar. Pero hay que saber vivir con la naturaleza, con los animales, y hay que respetarnos, porque esa cadena ya la hemos roto tantas veces que ojalá que no se pueda romper más. Ojalá que podamos, entendamos vivir de esa manera, sin romper el eslabón.
Efectivamente, tenemos que agradecer a este hombre que nos enseñó a luego aceptar estas cosas, a vivir de otra manera. No solamente producción, no solamente dinero.
Imagínate el nombre de su programa, ¿no? El hombre y la tierra. El hombre y la tierra, ahí ya te lo está diciendo todo a nivel de lo que tenemos que ser el hombre dentro de la tierra, y te va a explicar que somos una parte activa de ello, pero no somos lo que nos estamos convirtiendo en, destructores de la tierra. Tenemos que ver la tierra desde el punto de vista de hombre, pero compartiendo con todo lo que la tierra te da, que creo que tienes que agradecerle mucho, ¿no? Y esto yo lo veo desde un punto de vista, ahora me pongo un poco trascendental, ¿no? Esto es como una naranja, que la vas haciendo el zumo y llega un momento que dices, bueno, pues ya no sale nada, no sale nada. Y según estamos haciendo con todo el mundo, lo que hablaba Juli, de que si las fotovoltaicas, las bombas de no sé dónde, estamos en el calentamiento global, estamos haciendo una serie de historietas que al final dices, no sé, nosotros no sé, estamos, bueno, yo creo que el planeta le estamos dejando un poco,
bueno, el mundo es una adaptación constante, es decir, vivimos, tenemos una dependencia energética grande porque nos quejamos, pero estamos aquí en una radio que necesita electricidad, llegamos a casa y necesitamos una energía, vamos en coche, vamos en tren o en autobús y necesitamos la energía cada día más. Quizá una dependencia exagerada, pues no es posible.
Sí, ciertamente, y bueno, también date cuenta cómo está viniendo todo el tema social. ¿Hacia dónde nos encaminamos los hombres? ¿Hacia ciudades grandes, grandes guetos fuera de las ciudades, y una, lo que has dicho, una necesidad de consumo cada vez mayor que puede haber en otras partes del planeta? Las ciudades se están convirtiendo en que todo lo que tiene alrededor lo absorbo yo. no voy a desarrollarme en puntos concretos porque está muy lejos de... No hace falta tanto movimiento. No, lo hago todo en un punto y desde ese punto el que quiera venir que venga y el que no ya sabe lo que tiene que hacer, venir, porque no le queda otra. ¿Y cómo se consigue la energía? Pues ya sabes, hay energía eólica, fotovoltaica, hidráulica, térmica, nuclear, de lo que sepamos.
Unas más baratas que otras y con menos con menos
contaminación, según se cuenta, ¿no? Porque aquí el tema de la contaminación, pues mira, ahora yo...
hay una investigación constante de los motores que de hidrógeno de otro tipo de combustible.
Yo ahora vengo con el tema de los refrigerantes. Uh-huh. Sabes que mi trabajo está entre la climatización y el frío y tal, ¿no? Bueno, un nuevo cambio de refrigerantes para competir con los amoníacos, los CO2, en cosas que no sean muy de esta manera. Bueno, pues ya hay timos. El otro día en Ferrol ha debido explotar una instalación, me lo estaba comentando una comercial que estaba comiendo con ella, ha debido de explotar una instalación por un sustituto de refrigerante que te venden como que no tienes que hacer nada, y de los componentes activos que tienen esos refrigerantes nuevos que no contaminan tanto, son derivados del isobutano, de los butanos y demás, o sea, son explosivos, son peligrosos. Ya que tenemos por dentro de todas las ciudades los tubos de conducción de gas ciudad para alimentar nuestras cocinas y demás, nuestras calefacciones, pues ahora lo vamos a tener dentro de los equipos de refrigeración y de climatización. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Sí que reducimos una serie de, pero a nivel, ¿cuánto nos va a costar pagar o cuánta seguridad tenemos que tener hacia lo que estamos creando? Que yo a veces pienso que no sé si se piensa con sentido común, no lo sé.
Muy bien, muchachos, alguna cosita más que se nos quede en el tintero. Damos por finalizada esta tertulia, si os parece. Muchísimas gracias desde Radio Colores, desde la radio de la UPP, desde nuestro programa La Estaca en el 107.7, Radio Colores, la radio de la UPP. Hoy hemos tenido como asistentes, colaboradores, tertulianos de poco sueldo, eso sí, a Jorge.
Una caña. Hay que cambiar las pesetas por euros, para que nos suba el sueldo.
Que está la cosa muy malita. Juli, muchas gracias. Luis, Jorge, muchísimas gracias.
Sí, campeón.
Venga, hasta luego, amigos.
Hasta luego. ¿Sabes qué? ¿Qué le está pasando? Pues yo, mira.